Pues ya son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. Hace solo 3 días, el pasado lunes, Paul, de 15 años, intentó quitarse la vida. Ocurría en La Rápita, en Tarragona, y milagrosamente pues el menor ha sobrevivido a una caída de 14 metros, aunque pobre pues tiene roto los brazos, las piernas, 2 costillas, varias vértebras. Está muy grave, pero fuera de peligro. Y ha sido él mismo el que ha pedido a sus progenitores que denunciaran públicamente lo que le había ocurrido. Se lo ha contado a Joan Gual, el padre del joven, a nuestros compañeros de COPE Barcelona.
Nosotros desde el estado de choque estábamos y se nos pasaba por la cabeza hacer nada en las redes ni nada. El propio Paul nos lo pidió, que quería hacer, que quería que su caso se hiciera visible para que dentro de lo posible se pusieran medios. El Paul es un niño que tiene una conciencia social muy importante.
Siempre es atroz, pero es que encima este joven tiene un grado leve de autismo, era víctima de burlas en su colegio, la Consejería Catalana de Educación ya ha iniciado una investigación sobre los hechos y su padre denuncia que no solo el protocolo ha fallado, es que el origen del problema está en el propio sistema educativo.
Mira, en el protocolo ha fallado que el instituto donde está Paul está diseñado para 400 alumnos y están ahí casi el doble. Y hay casos que no son, a lo mejor, muy, muy vistosos y que deberían tratarse. Y les ha pasado por alto. O sea, el paso de la denuncia a la tutora a la dirección de la escuela, este paso se ha saltado.
Este caso y el de las gemelas de Sallent han sido estos días un aldabonazo para padres y responsables educativos y las administraciones implicadas. Pero claro, esto es algo que está ocurriendo desde hace ya algunos años. Al menos, fíjate, 50 menores se han quitado la vida en los últimos 4 años. Los padres de algunos, de Kira, de Oscar, de Alan, de Laura o de Alejandro, han salido a la calle con un letrero que lo dice todo en pocas palabras. Si no actúas, ellos se matan. Durante los próximos minutos vamos a analizar si estamos preparados como padres, como sociedad, para atender a nuestros jóvenes. Los datos, desde luego, son para tomar medidas y además de forma urgente. Sofía Buera, buenas tardes.
Buenas tardes y tanto, John, porque es dramático lo que cuentas. Y las cifras, desde luego, ponen la piel de gallina. Mira, según los últimos datos que tiene la Fundación ANAR, que está especializada en atención a la infancia, hasta agosto del año pasado, de 2022, 906 menores llamaron a esta organización en el momento en el que se estaban pensando acabar con su vida. En tan solo 8 meses se superaron los 748 intentos de 2021. Y si tomamos como referencia los datos de 2019, los de antes por la antes de la pandemia, los casos detectados por la Fundación ANAR se han multiplicado por 5.
Se trata de un tema complejo. Lógicamente, pues no hay una sola causa, pero sí que hay una relación directa con el acoso escolar y digital. Según la Fundación ANAR, 7 de cada 10 estudiantes que tienen ideas suicidas han sufrido precisamente maltrato en el colegio.
Es el caso, por ejemplo, de Ismael. Hoy tiene 21 años, pero fíjate que cuando su hermana y él tenían 13, ya comenzaron a sufrir bullying. Les cambiaron de instituto, pero Ismael recibía insultos cada vez, bueno, pues más fuertes. El acoso iba más y llegó hasta tal punto que pensaba que no valía para nada y por eso pensó en terminar con su vida. Se lo contaba anoche a Ángel Expósito en La Linterna.
Esos insultos te comen la autoestima hasta tal punto en el que sientes que no vales nada, ni siquiera para tus seres queridos, a los que sientes que tampoco les importas. Entonces llegó un punto en el que dije que ya no aguantaba más y pensé en eso, pensé en quitarme la vida. Y de hecho, pues empecé a escribir una carta que no llega a terminar por miedo.
En esta ocasión la historia tiene, bueno, al menos un final feliz, porque Ismael se refugió en la música y años después decidió componer una canción contando su experiencia, esta que escuchamos.
No aguanto más, sé que mañana tengo clase, pero ya no me verán ni aunque si lees esto. Sé que tú ya lo sabrás, quiero contarte esta historia antes de ponerle un final, verás. Todo comenzó con miradas por el pasillo, yo sé que soy diferente, pero me llaman pardillo. Para ellos es una broma, yo por dentro grito y chillo. Pues cada una de sus risas me duelen como cuchillos y yo ya no sé qué hacer, juro que intento.
Un tema que lo estás escuchando habla de la importancia de compartir lo que está pasando, de contar lo que tienes dentro. El problema es aquí, claro. En los centros educativos están los orientadores, hay unos 10.000 en nuestro país, pero están desbordados. La UNESCO fija una ratio de orientación por cada 250 estudiantes, pero en España hay uno por cada 700 u 800. Tomás Peláez es psicólogo y orientador del Colegio Jesús y María de Valladolid, que abarca desde educación infantil hasta secundaria. Tomás, en vuestro centro creo que sois 2 orientadores, pero ¿crees que se necesitarían más recursos? Entiendo que sí.
Hola, buenos días. Bueno, pues por supuesto, es decir, el orientador que tiene una múltiples funciones, sería, digamos, necesario más orientadores y quizá quitar también alguna de las cargas burocráticas y demás. Sí, por supuesto, orientadores se necesitarían más por ratio de alumnos.
Oye, Tomás, no sé si es a raíz de los casos mediáticos que conocemos, de estos últimos, o si es una impresión o es que está ocurriendo. ¿Vosotros estáis viendo últimamente más casos de problemas de salud mental, de autolesiones, de intentos de suicidio?
A ver, el tema y la materia es compleja, pero es verdad que hay una evolución social, la pandemia también empujó, ayudó a incrementar esta situación, ¿no?, de aislamiento en esta sociedad tantos medios de comunicación, tantas redes sociales, algunos se encuentran justo en esta multitud de posibilidades, es cuando tienen más aislamiento, las sensaciones más de aislamiento. Entonces, todo este caldo de cultivo, sí que es verdad que estamos viendo mayor problemática de salud mental en las aulas. Incluso también desde el punto de vista social hay estudios que nos están indicando que las pequeñas frustraciones se están evitando. Es decir, cuando ahora a un niño se le estropea un juguete, rápidamente se le compra otro. Cuando tiene una pequeña frustración, la comunidad tenemos rápidamente que ponernos a intentar resolvérselo. Es decir, esas pequeñas cosas que tendrían que aprender a resolverlos con cierta autonomía, pues evita que vayan ganando fuerza para poder resolver cuando vienen otras problemáticas.
Antes has mencionado la palabra burocracia y escuchábamos antes al padre del niño de Tarragona que está ingresado tras intentar quitarse la vida. ¿Los protocolos funcionan o precisamente esa burocracia, que no sé en qué consiste y por qué tiene tanta lentitud, supone o entorpece en el proceso?
A ver, la burocracia, es decir, ahora mismo dentro de los equipos de orientación y los departamentos hay cantidad de temas que hay que tratar a nivel burocrático. Por ejemplo, existe también el otro virus, permitidme esta metáfora, que es el TDAH, ¿no? Es decir, el trastorno por déficit de atención y cuando es combinado con hiperactividad. Bueno, pues hay protocolos que yo entiendo que pretenden ayudar a las familias, a las instituciones educativas y, por supuesto, el objetivo final, que es el alumno. Pero esos protocolos nos hacen que nos tenemos que intercambiar información, que eso siempre beneficia, entre el sistema sanitario y el sistema educativo. Pero hay que rellenar y complementar una serie de formularios y demás, mínimo 4 o 5 hojas, por dar un dato concreto, ¿no? Entonces, y hay que seguir haciéndolo cada X tiempo, y eso ayuda más al alumno. A veces yo tengo mis dudas. Es decir, que hay que hacer que hay que coordinar entre departamentos, entre equipos, por supuesto, pero que tenga que ser a través de papeles y papeles. Por ejemplo, ahora estamos en el proceso de escolarización, los meses ahora de escolarización. Los alumnos que tienen necesidades educativas especiales necesitan unos protocolos distintos. La cantidad de documentación que hay que rellenar para que vaya a este centro, a este otro, para ver qué plazas y demás, que no lo hace la administración, sino lo tienen que hacer los centros educativos, merma y resta energías para poder atender a un niño que está sufriendo bullying en las redes, que está siendo acosado, que tiene tatuajes o marcas y conductas para suicidas, que son los intentos de suicidio, que siempre son llamadas de atención y pedidas de ayuda, es decir, piden ayuda. Es decir, cuando algo amenaza, lo que llamamos los parasuicidios, con alguien que se quiere suicidar, cuando está amenazando con esa amenaza, valga la redundancia, lo que está pidiendo es ayuda y llamando la atención. De forma inapropiada, lenguaje perverso, pero lo está haciendo así.
Pues Tomás Peláez, psicólogo y orientador del Colegio Jesús y María de Valladolid, gracias por estar ahí, que qué importante es esa labor y sobre todo por contarnos en este caso en Herrera, en COPE, todo lo que nos ha contado. Gracias, un abrazo.
Un abrazo y muchísimas gracias a vosotros.
Nos vamos a ir a porque desde las asociaciones contra el acoso escolar denuncian también que no hay un protocolo precisamente nacional ni contra el maltrato ni tampoco contra el suicidio, ¿verdad, Sofía?
Sí, fíjate que hablábamos de burocracia y ocurre lo mismo a nivel autonómico porque cada comunidad tiene su propio plan de actuación y como lo estamos comprobando no siempre funciona. María José Hernández es la fundadora de AMACAE, la Asociación Madrileña contra el Acoso Escolar, y tiene la peculiaridad de que está conformada por padres y madres que a su vez van a centros educativos a ayudar a los docentes. María José, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo no sé si falta formación en los centros educativos o el problema es que cada uno va por su lado y cada comunidad tiene su propio reglamento.
Sí, cada comunidad tiene su propio protocolo y en algunas ni existe, ¿vale? Entonces, ahí hay un problema ya de fondo. Nosotros tuvimos varias reuniones en el Congreso de los Diputados pidiendo que haya una ley integral sobre el acoso y la violencia en las aulas para precisamente que todo, que haya un protocolo a nivel nacional que se implante en todas las comunidades autónomas y que sea el mismo para todos, porque el acoso escolar es igual en todas las comunidades, sea la que sea, ¿eh? O sea, los insultos, las amenazas son iguales o parecidos en todas las comunidades. O sea, eso no cambia. Entonces, un protocolo que hubiera a nivel nacional y que se implantara en todas las comunidades autónomas. Pero un protocolo que no sea un protocolo para cuando explotan los casos, sino que tiene que haber antes una serie de medidas de prevención. Y eso es lo que no hay ahora. O sea, sí, estamos con la Policía Nacional o las asociaciones dando charlas, fundaciones o personas que trabajan con el bullying, dando charlas de prevención al alumnado, a los profesores, a los padres, pero realmente desde la Administración no hay herramientas, no se han puesto las herramientas suficientes ni la formación suficiente. Sobre todo nosotros lo que vemos aquí en Madrid es que la formación del profesorado, o sea, se sabe en la teoría, pero a la hora de los protocolos es donde realmente cometen los fallos, y es porque no les han dado una formación adecuada ni tienen a veces medios y herramientas suficientes para poder vigilar, hacer y hacer correctamente los protocolos. Por eso fracasan. Y nosotros lo hemos dicho a la consejería, le hemos propuesto cosas para mejorar esto y siguen sin escucharnos. Yo no sé, el año pasado decía el consejero que habían detectado 300 niños con ideación autolítica y autolesiones y han esperado a que yo dijera en octubre que no habíamos visto el protocolo antisuicidio para los dos días sacarlos y mandarlos a todos los colegios. Han hecho protocolos hasta para bandas o grupos juveniles violentos, para sustancias adictivas, pero yo que los he leído, no sé si pretenden que los profesores sean policías o pretendan que sean policías, porque es un trabajo y un, lo que decía el orientador del colegio que ha hablado hace un momento, que es una burocracia, que es que no hay tiempo a veces ni material para hacer todo eso. Entonces yo le pedía siempre a la consejería, ponga herramientas y personal suficiente en los colegios para poder llevar esto a cabo, si no es misión imposible.
Sobre todo, además, teniendo en cuenta que siempre ha habido acoso. Lo que pasa es que ahora está en las redes sociales, es un mundo todavía mucho más inmenso en el que sufre precisamente la persona que padece esos acosos. Que a estas alturas la Administración no entienda que es un problema, esto no es un ómni que ha bajado, es que esto ya existía y ahora va peor.
No, evidentemente, nosotras ya lo avisábamos en 2014, cuando hubo los primeros casos mediáticos de suicidio en Madrid, que fue el caso Diego y el caso Arancha. Nosotros ya lo veníamos diciendo y nosotros llevamos 8 años diciendo que esto va en aumento. Yo el año pasado, sin ir más lejos, el curso pasado tenía 12 niños, entre niños y niñas, entre 12 y 14 años, con ideación autolítica y con intentos de suicidio por acoso escolar. Y están ahora mismo los hospitales de la Comunidad de Madrid en las unidades infantoadolescentes con un montón de casos que muchos están ingresados por acoso escolar. Es más, tengo padres pidiendo créditos a los bancos porque las listas de espera en los centros de día es de 6 meses y un niño que ya lo ha intentado 3 o 4 veces no puede esperar a que lo internen en un centro dentro de 6 meses, porque a lo mejor dentro de 6 meses ya le ha dado tiempo pues a lo mismo, a tirarse por la ventana. Entonces, pues, tengo padres ahora mismo pidiendo créditos, que es una vergüenza, para que puedan atender
María
a
José,
mínimamente bien.
Tenemos que dejarlo aquí, pero más claro no se puede decir. Fundadora de AMACAE, gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros.
Que es un gran problema y que hay que seguir hablando de esto.